Hablamos del alquiler. José García Montalvo es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. José, ¿qué tal? Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches, Ángel.
Como siempre, gracias por acompañarnos. La pregunta del millón. ¿Con una ley como la que se ha aprobado, se puede moderar el precio en el mercado, el precio del alquiler?
Bueno, yo creo que esta ley tiene claros y tiene oscuros, tiene algunas cosas que son positivas y que sí que van en pos de favorecer que aumente la oferta de alquiler, que eso es lo que es importante, pero luego tiene otras partes que están más pues sustentadas en ideología y en un diagnóstico erróneo, que lo que hace es justamente lo contrario, y lo que no está claro es cuál será el neto. Y en estos momentos no podemos arriesgarnos a tener un neto negativo, necesitamos muchas más viviendas en alquiler asequible.
¿Cuáles serían las cuestiones positivas, por ejemplo, profesor?
Mira, cuestiones positivas serían, hay una nueva tipología de vivienda, que es la vivienda asequible incentivada, que yo creo que es una buena, es un buen mecanismo para intentar llevar al mercado vivienda asequible, construir vivienda asequible, y también todo lo que sería esta nueva configuración de las rebajas fiscales para propietarios de vivienda, que van a depender de cuánto reduzca el precio de la vivienda del propietario o que la ponga a un precio por debajo del precio de mercado. Entonces, si la reduces un 5%, pues puedes conseguir que en tu impuesto sobre la renta, cuando vayas a declarar tus rentas inmobiliarias de esa vivienda, solo tengas que poner el 30%. Frente a lo que, si quieres el precio de mercado, si pones el precio de mercado, no bajas el precio, pues tendrás que ponerte el 50%. Por lo tanto, el propietario decide que prefieres pagar menos hacienda o cobrar un poco menos, pero resarcirte en el descuento que te va a hacer Hacienda. Bueno, estos son mecanismos para incentivar la oferta que son positivos, que tendrán un efecto muy positivo. Hay otras medidas que, bueno, van a tener un efecto mínimo, no relevante, como el recargo del IBI o el bono este joven para alquiler, ya. Porque este último pues tiene un presupuesto minúsculo y además ya sabemos que, bueno, que se va a escapar de esa cantidad, se va a escapar una gran parte en forma de aumento de los precios.
¿Esas serían las, entre comillas, ideológicas?
No, la ideológica es, por supuesto, las limitaciones a los precios de los alquileres. Esta es una medida que nosotros le explicamos a nuestros estudiantes en primero, que hay que limitar los precios cuando existe un monopolio o un oligopolio de pocos productores. Entonces, en esas situaciones, bueno, es que es de libro, es de cajón, hay que hacerlo. Pero el problema en España no es ese, porque tú no puedes decir que tienes un monopolio o un oligopolio cuando hay casi 2 millones de ciudadanos que declaran el IRPF rentas inmobiliarias, cuando tienes claramente 5% de grandes tenedores en todo ya. En todo el sistema, y ni siquiera en las grandes ciudades tienes grandes tenedores, como se entiende en otros sitios, que son 20.000 viviendas, 10.000 viviendas, no como entendemos aquí, más de 5 viviendas, que es como, bueno, es un poco ridículo.
Ya, ¿es verdad eso que se dice de que los grandes alquiladores, los grandes propietarios en España son los famosos fondos?
Bueno, sí, muchos de ellos son fondos, evidentemente, que son los que, digamos, tienen los recursos, o tuvieron los recursos para hacerse con algunos paquetes de viviendas que se vendieron después de la gran crisis financiera, ¿no?
En lugares como Alemania o el Reino Unido, donde se implantó una regulación similar, ¿cómo reacciona el mercado?
Vamos a ver, es que la regulación de las limitaciones de precios, nosotros hemos tenido limitaciones de precios, tuvimos limitaciones de precios de lo que se llama primera generación en época franquista. Primera generación es el precio es este y no se puede cambiar, y pasan los años y ese es el precio, rentas congeladas, ¿no? Que esta es la última versión de las limitaciones de rentas en Alemania antes de que el Constitucional la tumbara, y ahora tenemos ya una limitación de lo que se llama limitación de tercera generación, que es dentro del mismo contrato tú no puedes subir más del IPC. Uh-huh. Entonces, lo que ahora queremos es ir a lo que se llaman de segunda generación, que es, no, y entre contrato también te vamos a limitar cuánto puedes subir. Y además, ya no va a ser el IPC ni siquiera dentro de cada contrato, sino que va a ser otro índice que no sabemos cómo se construirá ni qué valor tendrá. Por lo tanto, estas limitaciones, y ya sabemos, ahí en este caso la literatura empírica es bastante clara o es muy clara. O sea, los efectos son negativos, los efectos colaterales en medio plazo son siempre negativos, uh-huh. Reducción de la oferta, evidentemente pagos en negro, porque cada vez que se limitan los precios, pues surge un mercado negro automáticamente. Esto pasa en Berlín, sucede con las colas en Suecia para hacerse con un piso de alquiler, etcétera. O sea que esto es inevitable, por más que uno de los artículos nuevos que han incluido sea que no se podrá pagar en efectivo. Bueno,
ya, bueno, esto a ver. Claro, cualquiera para eso. Y una última cuestión. Antes empecé con una pregunta del millón, pero tengo otra. Si a José García Montalvo le hacen ministro de Vivienda, ¿qué hace para intentar apañar el tema de los alquileres? Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera.
Lo primero, no sería conveniente. No, a ver, resolver este problema no se va a resolver de hoy para mañana. No hay una bala mágica, no hay una solución perfecta. O sea, limitamos los precios y tal. Bueno, pues vaya usted a Venezuela y mire lo que pasó cuando se limitaron los precios, que acabaron en el 1,000,000% de inflación. O sea, si te equivocas en el diagnóstico, los resultados pueden ser catastróficos. Lo que hay que ir haciendo son medidas. Y las medidas son de largo plazo y bastante sencillas. La primera es cuando yo subvenciono una vivienda con una X cantidad de dinero público, esa vivienda está en el parque público siempre, pase lo que pase. Si esta medida lo hubiéramos mantenido desde los años 80, ya no te digo desde los años 60, ahora tendríamos un parque de 2,5 millones de viviendas. Y la segunda, que yo creo que sería muy importante, es que la gran mayoría de estas viviendas fueran para alquiler, alquiler asequible o alquiler social. Con estas dos medidas mantenidas en el tiempo, pues tienes un parque, pues el País Vasco en 15, 20 años, manteniendo estas dos medidas, tiene un parque en Vitoria fantástico. O tienes en Viena, por ejemplo, una política sostenida en el tiempo que durante 100 años se ha mantenido y ha conseguido un parque grandioso de vivienda pública y asequible. Pero tienes que mantener la política. O sea, lo que no puede ser es que cada cambio de gobierno, pues ahora llegan los nuevos con una nueva ocurrencia y tal, y cambian todo. O bueno, aquí también la política tiene mucho que ver. Los ciclos políticos no favorecen a un sector que necesita un largo plazo, ¿no? Cada 4 años no favorecen nada. Y luego el hecho de que, claro, si tú das los títulos de propiedad de estas viviendas, pues tienen más votantes. Y entonces siempre es mejor el alquiler, pues si es el alquiler, pues es menos efectivo electoralmente.
José García Montalvo, como siempre. Gracias, profesor. Gracias por la clase.
De nada, buenas
noches. Buenas noches.